Quien sí está con nosotros es Francesc Estorach, director de Marketing y Comunicación de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Buenos días, Francesc.
Buenos días.
Gracias por atendernos. Hoy vamos a hablar, en estos últimos minutos de programa, de estos deportes de montaña y escalada que se practican, sobre todo cuando hay tiempo y hace bueno, como es el verano. Cuéntanos, Francesc, ¿cuáles son los deportes más practicados en la época estival?
En época estival se practican muchos deportes al aire libre, en lo que son conocidos como deportes outdoor. Algunos son realmente los deportes de montaña y escalada, y otros, aunque se practiquen en entornos cercanos, no se podría decir que son de montaña y escalada, pero sí forman parte de esta gran familia de deportes al aire libre.
¿Cuáles son
los de montaña?
Sí, ¿cuáles son los deportes de montaña y escalada? Sí, precisamente eso. ¿Cuáles son los deportes de montaña y escalada? ¿Qué entendemos por deporte de montaña y escalada?
Bien, los deportes de montaña y escalada son básicamente los que se practican en media y alta montaña, excepto el senderismo, que puede tener tramos o recorridos por zonas más bajas, más llanas, ¿no? Pero que tienen una cierta dificultad técnica. Entre ellos, básicamente, están la escalada, evidentemente, en todas sus modalidades, lo que es el alpinismo, el senderismo, que puede practicarse a baja altura o en alta montaña, el barranquismo, descenso de barrancos, con agua o sin agua, las carreras por montaña y el esquí de montaña, el esquí de travesía. Luego hay otros deportes que no forman parte de esta familia, que también se practican en el mismo entorno o en entornos muy cercanos, como es el rafting o el piragüismo, sobre todo el rafting, porque significa el descenso en piraguas o en lanchas por torrentes y ríos de alta montaña o lo que se conoce como aguas bravas. Y algunos deportes similares, como puede ser el boulder o puede ser la escalada, ciertas modalidades de escalada deportiva que han salido últimamente, como el psicoblock, etcétera.
¿Qué es el psicoblock, por cierto?
El conjunto de deportes de montaña y similares o asimilados, ¿no? Por otra parte está, evidentemente, pero este de invierno, lo que es el esquí alpino, que se practica en las pistas de esquí.
¿Y cuáles son los deportes más practicados?
El más practicado, el más masivo en toda Europa, en Europa hay contabilizados 20 millones de practicantes y en España 4,5 y medio, es el senderismo, que a pesar de que parece un deporte de bajo riesgo, es el que produce el 80% de las intervenciones de los cuerpos de rescate.
Vaya.
Por lo tanto, hay que tomar ciertas precauciones iguales que las de cualquier otro deporte de montaña, básicamente porque los deportes de montaña se realizan en un entorno que no nos es natural, que desconocemos y que sin cierta preparación o ciertas teniendo en cuenta ciertos riesgos, pues nos puede dar un susto, simplemente. Sobre todo en verano, cuando acceden a la montaña, pues personas o familias o grupos de gente que habitualmente no practican este tipo de deportes.
¿Han cambiado los gustos y el público en los últimos años?
Bueno, hay una tendencia importante y un crecimiento importante de practicantes de todo lo que son deportes con un cierto nivel de dificultad, incluso de riesgo, al aire libre. Es decir, todo lo que es actividad al aire libre está creciendo mucho, a veces en detrimento, otras no tanto, pero está creciendo muchísimo en comparación con cualquier otro tipo de deportes. Ten en cuenta que, por ponerte un ejemplo, en España, de todas las federaciones españolas que hay, de todos los deportes de montaña y escalada están en quinto lugar en número de federados. Ten en cuenta que además es una licencia federativa que no es obligatoria, como en ciertos deportes que sí la necesitan para poder realizar la práctica, os puede dar una idea de el interés que está despertando, ¿no?
Bueno, mi compañero Carlos quiere hacerte un par de preguntas. Carlos.
Hola, soy Carlos. ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo estás? Carlos.
¿Los deportes de riesgo tienen mucho riesgo? ¿Son más riesgo que deporte?
Bueno, los deportes de riesgo tienen mucho riesgo si se practican inconscientemente. si se toman ciertas precauciones, que no son tampoco muchas, excepto en los niveles más altos, en los niveles ya de profesionalización, no son de tanto riesgo. Para que tengas una idea, o para que tengan una idea de nuestros oyentes, la escalada, que parece un deporte de altísimo riesgo, es, de todos los deportes outdoor, es la que tiene menos accidentes siempre. ¿Por qué? Pues porque la gente que practica escalada simplemente se ha preparado, conoce lo que va a hacer, ha aprendido una cierta técnica, ha hecho sus cursillos y se entrena. No hay más que eso. Por lo tanto, si se toman las precauciones adecuadas, los deportes de riesgo no son de tanto riesgo. Si no se toman, son de altísimo riesgo. Pero piensa que de altísimo riesgo, antes lo decía, lo es hasta el senderismo por zonas de baja y media montaña. Resbalar en una pendiente, darse un golpe en la cabeza con una roca, es muy fácil. Y eso no se tiene en cuenta siempre. Perderse, deshidratarse, es muy fácil, sobre todo en verano.
Ahora en verano hay una incidencia, supongo, muchas más personas aprovechan la época de vacaciones para practicar deporte de riesgo, probablemente sin una preparación previa. ¿Aumenta el riesgo? ¿Aumenta? ¿Tenéis constatación de que aumenten los incidentes en estas épocas?
Sí, evidentemente. El público que accede a la montaña en verano es un público mayoritariamente inexperto y es habitual encontrarse pues gente que podríamos titular, podríamos nombrar casi más como turistas de montaña que como deportistas o gente habituada como montañeros, que no llevan ni siquiera el equipamiento mínimo necesario, que se desplazan por la montaña con calzado inadecuado, que no llevan ropa de abrigo. En montaña el tiempo puede cambiar en cualquier momento y lo que parecía un día espléndido se puede convertir en un caos terrible de mal tiempo, de lluvia, incluso granizo o frío, etcétera. Y sobre todo cuando se va con niños, que esta es muy importante, hay que tomar esas precauciones por lo menos.
¿Qué nos recomiendas para los turistas de montaña? ¿Qué medidas debemos tomar si nos apetece pues practicar alguno de estos deportes?
Pues mira, lo básico sería, uno, conocer o enterarse antes de cuál es el mejor recorrido a practicar en función de quiénes lo van a practicar. Primero porque tienen poca experiencia, pero además si es un grupo en el que hay niños o hay gente mayor, etcétera, y adaptar la salida al más débil de todos, al que puede tener menos capacidad de respuesta o menos fuerza o menos resistencia, ¿no? La segunda cosa muy importante es siempre llevar agua en cantidad. La deshidratación es la causa principal de los accidentes y los problemas en montaña. Aunque no lo parezca, es fácil sudar en exceso, sobre todo en verano, y es fácil perder la hidratación del cuerpo. Si eso sucede, el cansancio, el agotamiento, incluso el perder la noción de las cosas, es relativamente fácil y es una causa importante de accidentes. La tercera es realizar un recorrido que esté señalizado, sobre todo si no se tiene ninguna experiencia. Señalizar quiere decir conocido, que existen los mapas adecuados o las guías, etcétera. La tercera y muy importante, la cuarta y muy importante, es no ir nunca solo, por lo menos dos personas siempre, y dejar dicho en el lugar de inicio dónde se va a ir y cuándo se prevé estar de vuelta. En la montaña no se va, ya está. Tener en cuenta que si las cosas no se ven claras, lo mejor es dar media vuelta y volver hacia atrás. No pasa nada, la montaña va a seguir estando ahí y cualquier día se puede volver. Recordar que hay que llevar siempre un teléfono móvil cargado al máximo, que incluso en zonas con poca cobertura permite hacer una llamada de emergencia. El número de emergencia en toda Europa siempre es el mismo, el 112. Y poco más, o sea, básicamente estas cosas. Si se cumplen estas, el riesgo ya se desciende en un índice muy importante.
Pues muchas gracias.
Por supuesto, siempre puede producirse.
Pues muchas gracias, Francesc Estorac, por atendernos esta mañana. Bruselas con Eñe.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Gracias.